Un poco de Titás para ponernos en ambiente. Hace poco escuchamos el último disco de Titás, que ya debe tener más de 20 discos, por lo menos, ¿no? Con innumerables variaciones en su formación. Siguen en la vuelta con gente que se va, gente que viene, gente que falleció. Pero bueno, su momento de explosión fue en la década del 80, sin lugar a dudas, junto con otro grupo de bandas. Habíamos mencionado otro día a Ultraje a Rigor, a los propios Les Yao, a quienes escuchábamos. Y hicimos algún comentario sobre lo que se va a proyectar hoy a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, que queda ahí en la calle Constituyente. Es el documental Democracia en Preto e Branco, del director Pedro Asbeg. Es un documental que se proyecta en el marco de una serie de actividades que está realizando la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene a uno de sus organizadores en Álvaro de Giorgi. Entonces tenemos por un lado a Pedro Asbeg, el director del documental, y por otro lado la pata local a Álvaro, visitándonos acá. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy bien, gracias.
Y Álvaro, bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Vamos a ver, ¿cómo enmarcamos primero que nada este documental, Álvaro? Tiene que ver con el trabajo que se ha hecho sobre la apertura democrática en Uruguay, el trabajo que viene haciendo en este 2015, ¿no?
Exactamente. Este es un proyecto que financia el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República y se llama Año Temático y hace un llamado todos los años y selecciona dentro del... concursan los docentes, se selecciona un tema. Este año fue el retorno a la democracia y estamos tratando de ver otras miradas no tan tradicionales que pasan por lo que fue la mirada más clásica de la salida, de la negociación, del Club Naval, del foco en los actores políticos exclusivamente, que no se puede negar que fue muy importante, que la noción de partidocracia es muy importante en el Uruguay, pero no fueron los únicos actores. Entonces ya se han desarrollado algunas actividades que pongan en foco también otro tipo de actores sociales, culturales, y lo de otra mirada también va en lo comparativo, que es siempre el referente, por múltiples razones y también en cierto modo lógico y justificado, es Argentina, pero de Brasil, la transición brasilera, poco y nada conocemos. En una pasantía que estaba realizando en Río de Janeiro, tuve ocasión de ver la película de Pedro, quedé fascinado. En ese momento estaba terminando de armar el proyecto y dije, esto calza justo, esto tiene que estar en este proyecto para que circule en Uruguay. Lo contacté vía mail, se enganchó con la propuesta y bueno, hoy es una realidad que está se exhibe hoy en la Facultad de Ciencias Sociales y mañana en el Centro Universitario Regional del Este de Maldonado, en el CURE, con esta apuesta de la Universidad a la descentralización, que no venga todo solo para Montevideo, sino también actividades culturales de calidad para el interior también. O sea que ese es un poco el marco general de esta actividad.
Una película que para muchos lo va a atrapar desde mirar el tráiler, porque tiene... Una cosa que vos decías, ¿no? Que es muy cierto, el poco conocimiento que tenemos los uruguayos de la dictadura en Brasil. Sabemos mucho más de una cuestión obvia también de Argentina, pero sabemos más de Chile, y no de Brasil. Realmente es un desconocimiento. Una dictadura que empieza en el 64, o sea, y termina en el 84, dura mucho más tiempo que inclusive que las dictaduras que estamos hablando, ¿no? Que tiene el fútbol. Y tiene un personaje del fútbol que es muy, muy peculiar, que es Sócrates, y que tiene el rock, ¿no? O sea que hay dos culturas vinculadas al proceso político, que es el fútbol y la música. Son dos cosas muy populares. Pero en realidad me gustaría empezar por preguntarle a Pedro que nos haga una síntesis, al menos, de esos 20 años de dictadura en Brasil, ¿no? Cómo empieza y cómo termina, porque acá lo que vamos a ver en el documental sobre todo es el último periodo, ¿no? En el momento en el que la dictadura está por caer.
Sí, bueno, una dictadura es siempre algo muy malo y triste, entonces que fueron como 21 años de tristeza en Brasil y hasta hoy sufrimos con eso, con el reflejo de lo que pasó. Especialmente creo en la educación en Brasil, se ve que sufre con lo que vivimos durante la dictadura. Existía un presidente hasta 64 que tendría ideales un poquito a la izquierda, que tendría ideas socialistas, y eso no estaba bueno ni para mucha gente en Brasil ni para los Estados Unidos.
¿Era Goulart ese o estoy...?
Sí, João Goulart, Jango. Y bueno, empezó ahí un periodo muy triste en la historia de Brasil. Después se quedó todavía más, más violento en el principio de los 70, y la gente siendo muerta, torturada, secuestrada. Y después se caminó hasta el final de los 70 con una cosa que empezó a haber una transición, pero que fue muy lenta, que se tardó hasta 85. Y que en principio de los 80 la gente no aguantaba más y empezó a manifestarse. Y bueno, creo que la peli habla un poco de eso, cómo la juventud tendría ganas de expresarse, uh-huh. O sea, por el fútbol, por la música o por otra expresión. Pero creo que esos dos, fútbol y música, tanto por ser en Brasil muy, muy importantes, como por ser en general una manera muy fácil de los jóvenes expresarse, eso fue el camino.
En Uruguay hubo un episodio muy concreto que hizo que la gente le empezara a perder el miedo a la dictadura y saliera a la calle y empezara a manifestarse, que fue un plebiscito que los militares pierden. ¿En Brasil hubo algún episodio concreto o se fue dando de a poco ese movimiento que culturalmente empieza a salir a la calle?
No me gustaría contar el final de la peli, pero sí, tuvimos un movimiento muy grande, nacional, por el voto para presidente.
El direita ya.
Justo, sí. Eso que creo que fue el momento cuando todo se unió, cuando los jugadores de Corinthians, que hacían una cosa llamada democracia corintiana, participaron también de la campaña de Direta Ya. O sea, fútbol mezclado con política.
Bien, justamente el documental hace foco en esta experiencia tan particular que fue la democracia corintiana, ¿no? En el año 82, 83, se da un cambio en la situación del club. En ese momento estaba Sócrates, que venía de jugar en otro equipo, no recuerdo cuál era, y el equipo no tenía buenos resultados. Viene un director técnico que tenía algunas ideas revolucionarias, sobre todo lo de escuchar a los jugadores. Hay que escuchar a los jugadores, saber lo que ellos piensan, para a partir de ahí empezar a trabajar. Y se convierte durante 2 años Corinthians en un equipo horizontal, ¿no? Donde todos toman las decisiones, desde la directiva, el presidente, hasta los jugadores, incluso no sé si los cancheros y la gente anexa al club. Y surte efecto, o sea, porque ganan un par de campeonatos, ¿no? También. Y se mezcla esto con una incipiente ansia por una reapertura democrática. ¿En qué momento estas dos realidades se encuentran? La política y la democracia corintiana. En el momento de salir a la cancha, con las remeras que utilizaban cuando salían a la cancha. ¿Dónde se da realmente el encuentro entre esta experiencia que es micro y las ansias de democracia del pueblo brasileño?
Bueno, creo que en realidad desde el principio eso se da, porque un gesto de un equipo de fútbol en Brasil que es distinto del que se espera ya es un gesto político. O sea, que mismo cuando los jugadores no están hablando de política, pero están hablando de libertad de expresión, de poder elegir ellos mismos determinadas cosas que tienen que ver con su propia vida, eso ya seguro es un gesto político. Pero después cosas empezaron a pasar, como por ejemplo, tuvimos en 82 las elecciones para gobierno de los estados de Brasil. Y los jugadores entraron con camisetas diciendo en el día 15, vote. Porque había mucha gente que no tenía ganas de votar. O sea, los jugadores ya estaban promoviendo un poco de las elecciones, del poder del voto.
Claro, el poder que tiene el fútbol, aparte, ¿no? Corinthians es un cuadro enorme.
Sí. Uh-huh. Y después las cosas empezaron a pasar más y más hasta que los jugadores incluso fueron las manifestaciones más grandes para participar y decir que querían también, que representaban mucha gente, ¿no? Que los jugadores de fútbol eran ciudadanos antes de cualquier cosa. Entonces que seguro que la mezcla existía desde siempre, pero se quedó más y más fuerte en el final, para próximo de 85.
Y aparece entonces este director técnico nuevo, que contrata a su vez un psicólogo en el club, y aparece Sócrates, ¿no? Que es un jugador de fútbol, que Juanchi decía, ¿no? La panzada de goles que nos dimos viendo el tráiler de la película, ¿no?
Y no solo eso, me parece que Sócrates, si no me equivoco, es un jugador de fútbol. No sé si fue en ese momento, ya venía de antes, pero él tiene una claras y convicciones políticas, siempre se definió de izquierda, o sea, es alguien que va a participar. Porque aparte, él ya está metido como en el tema, ¿no? De alguna manera.
Sí, era un tipo increíble, un médico. Se quedó en su ciudad, en su club pequeño, hasta que cumpliese el final del curso de medicina. Eso hoy es imposible de imaginar. Un tipo que es como el capitán de la selección de Brasil. En aquel momento, jugando por un equipo muy pequeño, porque decía, no, quiero concluir mi curso.
Y de hecho se va después, ¿no? Se va a la Fiorentina, creo, se va a Italia.
Sí, por 2 años no consiguió se quedar mucho, y después volvió para cumplir su sueño de jugar en la más grande equipo de Brasil, que es Flamengo. Y bueno, lo que pasó también creo que era una cosa como una de esas que nunca más va a pasar. En general, cuando intento comparar con algo, pienso siempre con el encuentro de Bob Marley con Peter Tosh y Bunny Wailer, que eran vecinos, ¿no? Estaban como muy cerquita uno de otro, y que no va a pasar otra vez genios como esos, que están viviendo la misma realidad y todo. O sea, que Sócrates, Casagrande, Vladimir y Adilson, que era un tipo que muy, muy joven, que fue ponido ahí para cuidar del equipo, y dice, bueno, no tengo experiencia, necesito la ayuda de los jugadores. Entonces, por favor, me ayuden y quiero, acima de todo, participación en las decisiones de ustedes, pero que ustedes participen de la vida política de Brasil. Él desarrolló eso, empezó a
estimular.
Ahí gracias. Está. Y ahí nace esa democracia corintiana, donde todas las cosas se decidían por votación, ¿no? Del grupo del plantel.
Sí.
Si iban a concentrar, si no, si iban a hacer esto, lo otro.
Aparecen las anécdotas, ¿no? Por ejemplo, que decidieron que podían fumar y esas cosas. O sea, esas cosas se
beber,
votan. Por ejemplo, beber y fumar era parte del consenso que habían logrado, ¿no? Sí. Y mientras que otros equipos, obviamente, no lo hacían, ¿no? ¿Cómo tomaban los otros equipos grandes de Brasil esta experiencia de Corinthians? O los referentes del fútbol brasilero. Pienso en Pelé, que todavía estaba en actividad. ¿Qué postura tenía Pelé, por ejemplo, con respecto a esta democracia corintiana?
Bueno, la prensa de São Paulo en general, no, a ellos no les gustó. Claro que existían excepciones y todo, pero en general decían, es una anarquía, esos son jugadores que no quieren entrenar, no quieren hacer nada. Y bueno, de Pelé es difícil decir, especialmente por cuenta de su opinión sobre algo, sobre un tema que tiene algún tipo de
controversia, de controversia.
Sí, en general
él no se mete.
No tiene opinión.
Lo veo más con la gorra puesta, Pelé.
Porque es una lástima, porque podría seguro ser mucho más importante para Brasil si tuviera una opinión formada sobre cualquier tema. Claro. Por ejemplo, hace 2 años pasó un episodio muy, muy malo de racismo en Brasil con un jugador de Santos.
Uh-huh. De su club, justamente.
Y Pelé dice, bueno, eso pasa en general, eso es muy común, en mi época era tranquilo, seguimos adelante. Tendría toda la oportunidad de decir, no, eso no puede más pasar, eso es inaceptable. Y no, siguió
como... Edson Pilatos de nacimiento.
Casi, es verdad.
Y a ver, ¿dónde entra el rock acá? Porque digamos, estamos en San Pablo, el rock, por lo menos las bandas, algunas de las bandas, Paralama, Soleillao, nacen en Brasilia, digamos, estamos en lugares diferentes.
Sí.
Bandas que buscan cierta agitación social, ¿no? Pero digamos que provienen de... El fútbol es estrato popular, Leillao, por ejemplo, era de otro estrato social, ¿no? Hijos de cancilleres, de diplomáticos. ¿Dónde confluyen estos mundos?
Bueno, eso pasó como... No era en principio una cosa decidida para mí, por ejemplo. Pero después de un tiempo empecé a pensar en la banda sonora de La Peli y percibí que tendría que ser una música que yo escuchaba en aquel mismo tiempo, que era justo aquellas bandas. Y después percibí que de verdad que tanto la democracia como las bandas, incluso las de São Paulo, como Titãs, Ira y otras, tendrían en común la gana de expresarse. Porque el joven que nació durante la dictadura vivía en una censura total. No podría hacer nada, no podría vivir la juventud. O sea, después de un tiempo percibí que hablar también sobre la música era hablar sobre la cosa más fuerte que la cultura brasileña en aquel momento estaba viviendo. Y que los jóvenes jugadores de Corinthians, especialmente Casagrande, y los jóvenes que hacían música para Lamas, Titãs, Legião, Ira y Barão Vermelho y tantas otras, tendrían en común las ganas de ser libres, ¿no? De expresarse.
Uh-huh. Ahí está. Y Rita Lee, por ejemplo, es la voz en off del documental, ¿no?
Sí, es
una buena mujer que
atravesó la reina, la reina ¿no? De rock en
Brasil.
Mujer
así que se comió toda la dictadura, ¿no? Porque ella arranca a fines de los 60, o sea, hizo música en su país en dictadura, ¿no?
Sí,
siendo también una parte de la contracultura.
Sí, seguro, fue muy muy importante ella para que los jóvenes supieran que existía la posibilidad de ser contra aquello que vivían. Y bueno, además para mí es una personalidad increíble. Y bueno, también es una película que tiene muchos hombres y pocas mujeres. O sea, quería también dar a la peli una voz femenina para que conducía la peli y equilibrar un poquito más.
¿Cuál es la figura representativa del poder político dictatorial en Brasil?
De verdad que no existe uno solo, porque como después de 4 o 5 años en general se cambiaba, o sea, dentro de esos 20 años tuvimos 5 distintos presidentes. No fue algo como pasó, por ejemplo, en Chile, que se quedó la misma persona por todo el tiempo o algo así, ¿no? O sea, no existe ni mismo una persona que...
Fueron varios militares,
sí,
que se fueron sucediendo en el poder.
Sí, con la misma idea de Brasil, la misma cabeza vacía y las como ideas muy retrógradas, pero siempre cambiando.
¿Y qué implicancia o qué visibilidad tienen, por ejemplo, los movimientos de familiares desaparecidos en Brasil?
Brasil todavía no hay mirado para atrás para cuidar de sus desaparecidos, de la gente que sufrió con la dictadura, como ha pasado tanto en Uruguay como en Argentina. No hay ningún militar hasta hoy ha sido juzgado.
Uh-huh. Allá se firmó una amnistía en el 84, en el 85, ¿no?
79.
Uh-huh. Sí. Ah, antes, en el 79.
Sí, sí, y eso lo que pasó es que dijeron que era una amnistía amplia, general uh-huh. y irrestricta. Uh-huh. O sea, que beneficiaba los militares y la gente que estaba en exilio.
¿Exilio? Uh-huh. Sí, sí, sí.
Viviendo en Chile o hasta Pinochet, claro. pero bien, en México, en Argelia, en Francia, por todo el mundo la gente se fue. Y bueno, en 79 tuve la oportunidad de volver, pero eso también dio la oportunidad de los militares decir, yo hay... torturado, matado, secuestrado, pero también estoy anistiado.
Claro.
Y hasta hoy, no eso, hay ningún militar eso preso. Es un debate y no hay ningún militar preso.
En el gobierno de Lula.
Vergüenza para el país.
En el primer gobierno de Lula hubo un intento de juzgar a los militares o de hacer caer esa amnistía que después quedó en la nada.
Bueno, no ni tanto con Lula, que, claro. Tuve un papel importante ya poniendo una persona ahí para tratar de eso, pero más adelante con Dilma, que empezó con una cosa que se llama Comisión de la Verdad, que ahí sí empezó a llamar los militares para dar sus depoimentos y hablar sobre lo que pasó, pero mismo así hay gente que no va, que dice, no,
y sin ningún,
no tengo nada
sin ningún tipo de consecuencia penal, digamos.
Nada, es increíble, es una vergüenza.
Pedro, hablaste de Lula. Lula digamos, las figuras conocidas de la política brasileña que aparecen en el documental para algún uruguayo son Fernando Henrique Cardoso y Lula. ¿Desde qué mirada entrevistaste a ellos? ¿Qué estaban haciendo ambos en esos años, 82, 83?
Bueno, Fernando Henrique era un sociólogo y Lula empezaba su vida en la política. Él se quedó muy conocido en Brasil justo en 79, cuando empezaron las más grandes greves, ¿se dice?
Huelgas.
Huelgas. Huelgas, gracias. en San Pablo. Y bueno, ahí... Estuvieron juntos durante un periodo porque tendrían los mismos ideales, pero representaban partes muy distintas de la sociedad, ¿no? Un intelectual y un operario, un obrero. Y hoy, en realidad, que se quedaron cada vez más lejos uno de otro, que para mí es una lástima, y al mismo tiempo creo que siguen pensando de manera similar, ¿no? Que se van a ver, especialmente la política económica de los dos es muy similar. Es una política liberal que tiene... Yo tengo críticas, pero a mi modo de mirar, Lula hay... conseguido un éxito más grande cuando dio la oportunidad a mucha gente de salir de la miseria, de la pobreza en sus años de gobierno.
¿Había bandas de rock de derecha?
Ni mismo creo que deberían existir, ¿no? No hace ni sentido, pero no, afortunadamente no. No, todas de izquierda y todas mirando adelante, ¿no?
Sócrates es un personaje fascinante, me imagino, de entrevistar, ¿no? ¿Lo agarraste cuánto tiempo antes de su muerte?
Eso fue increíble, fue mucha suerte. Empecé la peli sin ningún dinero, sin nada, en agosto de 2010. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con él, así como de otros, cuando era solo una cosa leja, una idea que podría ni mismo existir. Y 2 meses después se quedó enfermo en hospital y ahí se quedó por muchos meses, salió, volvió, salió otra vez y volvió una última vez. O sea que 2 meses después de que hablamos, su vida cambió muchísimo e incluso la gente que hablaba con él no hablaba mucho más sobre lo que ha vivido, pero justo que estaba viviendo en aquel momento, sobre alcoholismo, sobre la dificultad que pasaba en aquel momento y todo. O sea, también tuve la suerte de hablar con él sin esa carga, sin ese peso. Hablar de cosas, y también la gente que hablaba sobre él no tendría tanta, una mirada tan pesada, ¿no? Como en general eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando alguien muere, que tu mirada cambia, ¿no? Y bueno, fue un encuentro increíble, siempre fue un ídolo para mí y tener esa oportunidad fue inolvidable.
Bien, vamos a repetir hoy se exhibe la película en la Facultad de Ciencias Sociales a las 18 horas y mañana en Maldonado, ¿no?
Mañana en la sede nueva de la universidad, en Centro Universitario de la Regional Este, a las 18 horas también. Mañana participa como comentarista Rafael Baize, Hoy Guillermo Alencar Pinto y Gonzalo Pollo en la sección de Montevideo. Y para todos los escuchas, que tengan la oportunidad de ver esta película, que es... es una posibilidad, la verdad que es muy recomendable porque es fascinante.
La verdad que sí.
Bien, Álvaro, buena iniciativa ahí. Y Pedro, nada, éxitos.
Dale, muchas gracias.
¿Por quién torce Pedro en Brasil?
Flamengo.
Flamengo, canta así también.
Justo, sí.
¿Sos carioca?
Sí.
Ah, evidente. No, capaz que era un paulista hincha de Flamengo con un caso raro sería. Pero
es posible,
pero
¿no?
Es posible, ¿no?
Flamengo está en todo el mundo.
Todo el mundo, totalmente. Bueno, muchas gracias a Pedro Asbeck, director de este documental, y a Álvaro Di Giorgi por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias.
Tremendo.